Hernández y la funcionaria municipal Griselda Bordeira.
Zafó Barisco entonces, porque eran los tres que tenían que ir a la indagatoria hoy.
Exacto. Así lo ha dispuesto sobre estas detenciones el juez federal Leandro Ríos. Les tomó declaración en la causa en la que se investigan las vinculaciones con la banda ligada al narcotráfico y ordenó la detención. Reitero, la funcionaria municipal Griselda Bordeira del gabinete de Barisco y el concejal de Cambiemos, Hernández, detenidos en el marco de esta causa que involucra de lleno también a quien es el intendente de Paraná,
Sergio Barisco,
uh-huh. Que declaró más temprano también, pero no quedó detenido. Bueno, y el otro dato nos lleva también a Entre Ríos, más a las costas del Uruguay, porque hoy ha comenzado el juicio para determinar la responsabilidad de Nair Galarza en el crimen de Fernando Pastorizo.
Exactamente. Estamos en contacto con Carlos Riera, que es periodista de Gualeguaychú. Perdóname, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Venía tan embalada que no pude decirlo bien.
Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Sí, hoy se realizó la primera audiencia. Fue una audiencia un poco distinta a lo que uno presumía que iba a estar ocurriendo, porque se esperaba por ahí lo que iban a ser los alegatos de apertura, donde la mayor parte del tiempo se la iban a llevar estos alegatos, estos argumentos que iban a exponer cada una de las partes con respecto a la pena que iban a estar solicitando y los argumentos que iban a estar exponiendo para llevar a Nair Galarza a la prisión perpetua. Bueno, finalmente los alegatos fueron bastante cortos y la discusión primaria estuvo centrada en si Nair Galarza declaraba o no. Como Nair Galarza no declaró, se prefirió abstenerse de declarar, por lo menos en esta primera audiencia de juicio. Ella puede declarar la cantidad de veces que quiera, en el momento que quiera, siempre y cuando esto no sea una estrategia defensiva para dilatar la cuestión. Como ella no declaró hoy, la fiscalía y las querellas solicitaron incorporar como prueba lo que fueron las dos declaraciones que ella hizo a lo largo de la etapa investigativa, en la primera etapa investigativa, donde en la primera declaración ella reconoce el hecho y la segunda, muchos habrán tomado conocimiento de esto y recordarán la segunda declaración que dijo que los disparos habían sido accidentales, que ella lo había ejecutado de forma accidental cuando trataba de quitarle la pistola 9 milímetros que era del padre, que la tenía Fernando Pastorizo en la zona abdominal cuando iban en la moto. Bueno, la defensa se opuso a que estas dos declaraciones sean incorporadas, obviamente porque esto afecta a la estrategia defensiva, ¿no? Porque ella reconoce el hecho y dice que los disparos son accidentales, por más inverosímil que pueda llegar a uno creer o no esto, esta declaración finalmente fue incorporada como prueba, y luego de eso hubo un acuerdo de partes para eliminar cierta cantidad de testigos que iban a ser llamados a declarar. Un acuerdo probatorio, lo que se llama, y bueno, finalmente la audiencia se vio acortada y mucho. Los que sí declararon, que no estaban previstos que iban a declarar esta primera audiencia, son los padres de la víctima, Silvia Mantegazza y Gustavo Pastorizo. Primero lo hizo la mujer, que contó básicamente cómo la conoció Nair Galarza, cómo era el tipo de relación que ella mantenía con su hijo. Y fue durante esta declaración que se le escuchó a Nair Galarza por primera vez omitir una palabra. En un momento de la declaración, cuando ella estaba haciendo alusión al testimonio de una vecina que le había contado que en varias situaciones lo había escuchado lo que eran las discusiones y que había cierta agresión física por parte de la imputada hacia la víctima, Nair Galarza gritó en el medio de la audiencia: ¡qué mentirosa! Obviamente, inmediatamente se la hizo callar, los abogados intercedieron para que no tenga ningún tipo de represalia por parte del tribunal, pero esa es la noticia que se llevó el día, esta declaración, este exabrupto, este grito que hizo Nair Galarza en medio de la audiencia.
Que fue lo único que dijo, en definitiva.
Fue lo único que dijo, y la primera vez, por lo menos yo, que la escucho hablar, porque siempre que ella habló, lo hizo delante del fiscal, nunca habló a la prensa en ninguna de esas salidas abruptas que tiene con la policía haciendo estos cordones de seguridad. Entonces es la primera vez que se le escucha hablar y sorprendió a todos, porque obviamente toda la atención estaba centrada en lo que estaba diciendo Silvia Mantegazza,
claro.
En lo que estaba contando, y bueno, en ese momento ella es como que no se aguantó y dijo esto, qué mentirosa.
Carlos, ¿y cómo era la actitud de Nair en el momento de estar allí en el estrado? Porque leí algunas informaciones de que la mencionaban bastante tranquila, incluso coqueteando con su cabello y demás. ¿Qué notaste en lo particular?
Bueno, sí, al principio creo que pasó por varios estados de ánimo, porque al principio estaba así, como vos la describís, hasta incluso se mostró sonriente, escuchaba con cierta soberbia lo que eran las declaraciones que se hacían en su contra, pero por momentos se quebró por primera vez cuando se leyó la segunda declaración que hizo como imputada, y luego volvió a quebrarse cuando estaba declarando Silvia Mantegazza, haciendo alusión a lo que era la relación que mantenía su hijo con ella. Fueron los dos momentos donde ella se quebró, por lo menos se la vio quebrarse, no se la vio llorar directamente, pero sí muy compungida, como asistiéndole a los defensores con un vaso de agua, dándole un pañuelo para que se secara las lágrimas.
La estrategia de la defensa es apelar a la violencia de género, que ella, de la que ella era víctima y que le generó esta reacción, ¿no?
Así es, así lo dejó sentado el abogado José Ostolaza, que dijo en su alegato que estamos ante un homicidio simple que se ocasiona por una violencia de género. Ahora la tarea que tiene la defensa es tratar de demostrar que existió esta violencia de género. Él ejemplificó este caso con los casos de abuso sexual, cuando la víctima es sometida a ciertos vejámenes y no hay testigos. Por eso estamos hablando de un delito de índole privada. Uh-huh. Esto fue lo que dijo Ostolaza. Obviamente que no existe ningún elemento en la causa hasta el momento que vaya a certificar que ella era víctima de violencia de género. No hay ninguna no hay ninguna denuncia con anterioridad, ni por parte de ella, ni por parte de ningún miembro de su familia. Ella es mayor de edad, tranquilamente podría haber hecho alguna denuncia, alguna exposición policial que certifique justamente todo esto. Hasta el momento no hay nada, ni siquiera hay testigos que afirmarían esto. Claro. Solamente el relato de una vecina que dijo haberlos visto, pero tampoco es muy creíble todo ese relato que se trascendió en un momento durante estos 5 meses a través de los medios de comunicación.
Carlos, ¿qué se sabe del juicio? Digo, ¿cuántos testimonios deberán pasar? ¿Qué tiempo estimativo tienen hasta que se pueda conocer una sentencia?
Bueno, la cantidad de testigos que estaban previstas en un momento eran alrededor de 80. Eran alrededor de 80, 50 por parte del Ministerio Público Fiscal y 30 por parte de la defensa. Teniendo en cuenta este acuerdo probatorio que se hizo hoy, no creo que se llegue a ese número, va a ser muchísimo menos la cantidad de testigos que van a pasar, y sin duda que también la cantidad de audiencias se va a ver reducida. En un principio se había estipulado 9 audiencias, por el momento eso no se ha tocado, pero siendo que son mucho menos la cantidad de testigos que van a pasar a declarar, obviamente que serán menos la cantidad de audiencias que se realicen. Por lo pronto, mañana esto continúa, a partir de las 8:30 de la mañana van a estar declarando los amigos de Fernando Pastorizo, son alrededor de 10 personas las que van a estar declarando mañana, una audiencia que se va a estar prolongando hasta la tarde.
Te agradecemos muchísimo, Carlos, y vamos a estar muy atentos a lo que sucede, así que por ahí te volvemos a molestar en otro momento para actualizar el avance de esta causa, de este juicio, donde bueno, se trata de dilucidar en definitiva qué fue exactamente lo que pasó aquella madrugada.
Perfecto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Carlos Riera, periodista de Gualeguaychú, entonces, sobre esto que es uno de los casos que conmovió a todo el país, ¿no? Uno piensa